Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Ver al Granada otra jornada más en zona de descenso es algo que entristece. Observar a Covirán siendo el único equipo de ACB que todavía, el único que todavía no ha vencido ningún partido, se trata de un asunto que puede preocupar. Sin embargo, todo esto es fácilmente reversible. En el caso del equipo de fútbol, su positiva evolución en defensa hace albergar esperanzas que de pronto nos traigan pues una victoria. Con todas las dificultades del gol que tiene el Granada, yo creo que pronto se puede abandonar la posición tan peligrosa que ocupa ahora mismo en la clasificación. Y en el baloncesto también cabe el optimismo. En el momento en el que el equipo consiga centrarse en defensa, pueden llegar los buenos resultados. Además, este fin de semana ambos tienen compromisos que se pueden definir como asequibles. Bueno, en el caso del Granada juega en la jornada del lunes, pero es la jornada próxima la que puede traer que el Granada abandone la zona de descenso. Les habla Jorge de La Chica. El Granada, por cierto, ha concurrido en el plazo adecuado para poder concurrir a su vez al pliego de concesión, técnicamente autorización de uso del nuevo Estadio de los Cármenes durante 4 años. En la anterior convocatoria, la documentación del club no se presentó en el periodo preceptivo desde el punto de vista legal, y esto abre la puerta a que los recursos económicos que tiene la entidad, con el único destino de mejorar las instalaciones, se unan a las inversiones del Ayuntamiento y la Diputación, que posibiliten que en el futuro se pueda mejorar la instalación que precisan este tipo de intervención de forma urgente. Es sin duda una buena noticia. Y este próximo lunes se va a cerrar la duodécima jornada con la visita del Granada al Estadio José Zorrilla para enfrentarse al Valladolid. A priori la única baja es la de Boldini, y la alineación puede ser la misma que está permitiendo al Granada mejorar su juego en todas las facetas salvo en la ofensiva. 6 partidos, 7 si contamos en la Copa, lleva el equipo sin perder y suma además 3 porterías consecutivas a 0 en Liga. Pacheta está por no alterar lo que funciona bien. Ahora se lo detallamos a todos ustedes. En el Valladolid solo tienen a priori la baja de Marcos André por cumplir ciclo de amonestaciones. Existe malestar entre los aficionados castellanos por la eliminación en Copa ante el Portugalete. Pese a que el equipo tiene, como el Granada, un problema con el gol, a esta circunstancia allí se unen dificultades en defensa. Eso parece que ahora el Granada no lo padece. El hecho de que ahora mismo el conjunto entrenado por Guillermo Aldama esté mejor clasificado a los rojiblancos obedece al comienzo de Liga del Granada, que estuvo marcado por una grave inoperancia. Y Covirán juega en la jornada de mañana sábado en el Pazo dos Deportes de Lugo a partir de las 9 de la noche ante Breogán, equipo en teoría de la Liga de Ramón Díaz, que volverá a tener que hacer 2 descartes para este partido que cuenta con un total de 14 jugadores. Escuchamos a Ramón Díaz hablando del conjunto del Breogán, del próximo rival de Covirán mañana.
Ellos son uno de los equipos con más volumen y porcentaje de tiro de 3, o sea que es un equipo que mete mucho de tiro de 3, y es un equipo que con situaciones simples de juego castiga mucho el 2x2, especialmente porque tiene 2 manejadores muy verticales, como he dicho antes, en Rasio y Mabra.
Luego iremos más de las manifestaciones de Ramón Díaz, del entrenador de Covirán, y ahora vamos con nuestra noticia de Caja Rural.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Nos fijamos hoy en la tercera división porque continúa como líder, puede ser su temporada, el Motril. Luego hablaremos con detenimiento del partido del Motril que va a disputar este fin de semana, y la buena noticia es la vuelta de Jorge Molina después de 3 jornadas de suspensión al banquillo del Arenas. Curiosamente, en esas 3 jornadas el Arenas no ha conseguido vencer ningún encuentro.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
No nos vamos a olvidar hoy del Granada femenino, que vuelve a la competición durante de este fin de semana tras la ventana de selecciones. Las de Irene Ferreras visitan este sábado a partir de las 4 al Madrid Club de Fútbol Femenino, que no conviene confundir con el Real Madrid. Esto es un dato que a veces se lleva al equívoco. Por tanto, es un partido asequible para el Granada femenino. Las 15 y 30 minutos, en un momento estamos desarrollando cuanto acabamos de exponer.
El agua es un recurso natural muy valioso, pero también es limitado. Consume con responsabilidad, porque cada gota cuenta, cada gota importa. Emasagra, Ayuntamiento de Granada.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
En Mi Colchón jugamos al partido más importante, tu descanso. Juega con nosotros en el mejor equipo, el del confort. Mi Colchón, líderes en descanso saludable, sofás premium y sillones siempre con las mejores ofertas. Visítanos ya en Mi Colchón Armilla, en Motril para la Costa Tropical y en el centro de Granada. Mi Colchón, el mejor fichaje de esta temporada. Dormirás muy bien.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Lo hemos comentado, sin duda es una buena noticia. Esta vez el Granada ha llegado a tiempo, con el plazo adecuado para concurrir a lo que se llama la concesión técnicamente de autorización de uso del nuevo Estadio Los Cármenes durante 4 años. Esta mañana lo daba a conocer el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, en los siguientes términos.
Que asumimos, hubo, bueno, pues como ustedes bien saben, se presentó fuera de plazo el Granada a la anterior convocatoria, y como no se presentó nadie más, se quedó desierta. Nosotros reaccionamos cuando hay un problema, cuando hay un error, sea de quien sea, intentamos buscar soluciones, y por eso sacamos una nueva concesión, bueno, no una nueva concesión, una nueva autorización de uso, vamos a ser rigurosos, por 4 años, que era nuestro compromiso y era la mejor fórmula jurídica que habíamos encontrado. Y sí le puedo decir que en el día de ayer, por la tarde, en torno a las 6 de la tarde, entró en registro de este ayuntamiento la nueva solicitud del Granada Club de Fútbol para conseguir esa autorización de uso de 4 años. Por lo tanto, le confirmo que el Granada, en el día de ayer, por la tarde, presentó esa solicitud, como ya habían anunciado ellos. Y, evidentemente, ahora hay que esperar a que acabe el plazo, que acaba, creo, según me han dicho, el 20 de noviembre. Y cuando acabe el plazo, pues evidentemente la comisión de valoración que se creó para eso lo analizará, analizará la documentación, y si cumple con los requisitos y no hay ningún otro candidato, pues será la que consiga esa autorización de uso.
Hombre, que no va a haber ningún otro candidato, parece evidente. Y nos alegramos mucho porque en esta ocasión el Granada se haya acertado con los plazos, si haya llegado a tiempo, porque esto nos va a beneficiar a todos. Hay un dinero ahí preparado para mejorar el nuevo Estadio Los Cármenes, que se unirá al que ponga la Diputación al Ayuntamiento, y pronto el recinto que falta le hace tendrá un mejor aspecto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Pacheta suele apostar por alterar lo que funciona bien, y el equipo, menos en ataque, está funcionando bien, el Granada. Y si a ello le sumamos que no es partidario de modificar el esquema, pese a que existe la posibilidad de que ello pudiera facilitar la llegada de los goles, y además de que solo tiene un delantero centro disponible, que es Jorge Pascual, es fácil imaginar que el once inicial del próximo lunes estará compuesto por Lucas Zidane en portería, Casa de Sus, Óscar Manuel Abaidialo en defensa, Sergio Ruiz, Rubén Alcalá y Alemán en la medular, Falle, Alex Sola y Jorge Pascual como delanteros. Los dos goles del almeriense, hablamos de Jorge Pascual en Copa, uno de ellos de penalti, pueden provocar, en su caso, un mejor estado de ánimo, un mejor estado de ánimo del futbolista, que hasta ahora está inédito de cara al gol en la Liga. Es cierto que los goles de los que hablamos fueron ante una tercera división, en la Copa, pero se puede confiar en que suponga un punto de inflexión en su capacidad goleadora. que eso sí, históricamente no ha sido la principal cualidad de Jorge Pascual. Se le está llevando a una situación complicada. También hay que estar muy atentos este fin de semana, antes del partido, a la convocatoria, puesto que en la última no participó Ongla, pese a que se indicó que no tenía ningún problema físico. Nadie dijo que está lesionado, ¿no? Y fue una indicación implícita. Existen todo tipo de conjeturas, como venimos informando, en torno a la situación del centrocampista de Camerún, que podría, casi con toda seguridad lo hará, intentar abandonar el club durante la próxima ventana invernal. Bueno, a lo mejor lo convocan para este partido, pero me da a mí la sensación que no va a suceder esto. Vamos a conocer detalles del rival del Granada, del Real Valladolid.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
El rival del Granada este lunes es el Real Valladolid. Para hablar de este equipo tenemos contacto con Juan Carlos Samón. Un saludo, Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Parece que allí andan las aguas un poquito revueltas por aquello de la eliminación copera ante un tercera, el Portugalete.
Sí, bueno, un poquito revueltas sería un término bastante generoso para como ha sido la jornada de el pasado jueves aquí en Valladolid, sobre todo la noche del miércoles, porque ahora ya el sentido de la afición no puedes intuirlo. Ahora lo conoces, ¿no?, con esto de las redes sociales. Y lo cierto es que no salió muy bien parado ni el Real Valladolid como club, ni como grupo deportivo, ni desde luego su técnico como gestor de encuentros después de la eliminación ante un tercera red que efectivamente va líder de su grupo. Es un equipo muy solvente en el grupo norteño de la tercera división, pero que tiene que ser ampliamente superado por un equipo profesional. Y no lo fue en ningún momento. Y sobre todo el cabreo estriba en que son muchos años, Jorge, muchísimos, los que la afición vallisoletana no ve al Real Valladolid conseguir algo, pues que no sean esos ascensos que luego se convierten en descensos y que cada vez ilusionan menos. Una buena clasificación en primera división, una permanencia holgada, un avanzar hasta cuartos de la Copa del Rey, eso hace muchos años. Hay muchas generaciones de aficionados del Real Valladolid que no conocen lo que es el éxito más allá, insisto, de esos pírricos ascensos. Y esas generaciones, pues, me da la sensación de que al final se van a cansar y que van a terminar por posiblemente desilusionarse, si no desengancharse. Así que a lo mejor las aguas vienen lo suficientemente revueltas, Jorge, para que el Granada se ponga el traje de pescador y consiga sacar alguna pieza el próximo lunes.
Vamos a conocer cómo está el equipo en cuanto a altas, bajas y demás.
Pues a expensas de las secuelas del partido del pasado miércoles en Portugalete, donde parece que no ha habido ningún tipo de problema, la única baja que está confirmada es la de Marcos André, que dio dos amarillas el pasado fin de semana en La Coruña y que ha sido suspendido por un partido por el comité de competición. En teoría el resto, y digo en teoría, el resto están en condiciones, pero es que el Real Valladolid es muy también de no dar pistas, de repente dar a conocer horas antes una convocatoria en la que te faltan 5 o 6 nombres. Si fuera por motivos lesivos, ahora mismo el Real Valladolid, salvo Marcos André, pues tendría la plantilla prácticamente al completo. Si fuera por motivos técnico-tácticos, tendríamos que esperar a conocer la convocatoria de Guillermo Almada porque, insisto, cada fin de semana establece una serie de rotaciones dentro de la lista sin que haya ningún detalle atribuible más allá de que el técnico ha decidido no contar con tal o con cual jugador. Pero en lo que es capítulo de bajas, la única confirmada, como decíamos, la baja de Marcos André, sancionado por un partido después de su expulsión en Riazor.
A veces hay que recurrir al Sherlock Holmes para tratar de conocer qué es lo que sucede en el interior de un equipo de fútbol. El Real Valladolid tiene un problema, me parece a mí, similar al del Granada, la falta de gol.
Sí, bueno, la falta de gol y sobre todo que los errores en defensa le están penalizando mucho. No hay error del Real Valladolid que prácticamente no se traduzca en un gol del equipo contrario de una forma inmediata. Sí es verdad que para los jugadores que tiene arriba, que se supone deberían ser diferenciales, como es el caso de Juan Milatasa, un jugador que sale de la cantera del Real Madrid con una trayectoria en categorías inferiores realmente sobresaliente, o Marcos André, un jugador que ha llegado a jugar competición europea y que estuvo incluso a punto de fichar por equipos más grandes aquí en España. Podíamos intuir que el gol en el Valladolid era una garantía, pero no, le está costando muchísimo. Creo que tiene que una estadística que de cada anota cada 5 tiros a puerta, es decir, no se le computan lanzamientos ni jugadas acabadas que no acaben entre los tres palos. Bueno, pues el Real Valladolid necesita atinar 5 veces con la portería para meter un gol. Y naturalmente el Valladolid ahora mismo no está en esos números en cuanto a llegadas en cada partido. Si es posiblemente un partido en el que podamos ver dos equipos que adolezcan de las mismas virtudes y que posiblemente también tengan en cuenta o se puedan tener en cuenta los mismos defectos. Pero yo creo que defensivamente hablando, aunque al Valladolid no le lleguen mucho, sí que le marcan con facilidad cuando lo consiguen, con lo que podríamos decir que ahí podría estar la pequeña ventaja a evaluar a favor del Granada el próximo lunes.
No sé si con todo lo que has dicho te atreves a dar un posible once o a aventurarnos qué tipo de esquema va a utilizar el Valladolid.
El Valladolid ahora con la baja de Marcos André me temo que va a volver al 4-2-3-1 después de un par de partidos donde el 4-4-2 le había dado buen rédito, así que si te parece vamos a intentar hacer un 11, me lo voy a inventar, Jorge, te lo digo porque con este hombre es absolutamente imposible. Vamos a intentar hacer un 11 con un 4-2-3-1 y otro con un 4-4-2. Con el 4-2-3-1 serían Guillermo en la portería, eso está garantizado, Alejo. Y yo creo que Guillermo Bueno en las bandas, derecha e izquierda respectivamente, por dentro me voy a quedar con Tomeo y David Torres, por delante Juric como cabecero de área, acompañado posiblemente por Alani o por Ponsó. Por Ponsó, vamos a poner Juric y Ponsó por delante de la defensa, una línea de tres donde posiblemente estén Chucky, en la derecha esté Amat y en la izquierda Stipe Buick, y arriba me voy a inclinar por poner a Juan Milatasa. En caso de utilizar el 4-4-2, el sacrificado intuyo que sería Chucky y que haría una línea de cuatro con Juric, Ponsó, Buick, Amat y arriba Jorge Delgado y Juan Milatasa sin tocar la defensa. Esas dos son las posibilidades que se me ocurren a 72 horas del partido, que es una barbaridad, quedan 3 entrenamientos para cada equipo y pueden pasar muchísimas cosas, y sobre todo para ver qué es lo que en la cabeza de Almada ha resuelto la derrota del pasado miércoles, porque imagino que no puede quedarse estático, no puede dejarlo todo como está, porque sabe que en Valladolid ha dolido y mucho esa eliminación copera.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Amón, desde COPE Valladolid. Hasta ahora.
Hasta ahora, Jorge.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Continuamos hablando del partido que este lunes se disputa el Granada frente al Real Valladolid, el José Zorrilla, después de esa racha de resultados en la que al menos no se ha sumado la victoria, pero no ha dado para salir de la zona de descenso. Lo hacemos con Ismael. Un saludo, Ismael. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
El Granada no consigue salir de la zona de descenso. A mí eso me parece relativamente preocupante porque el equipo evoluciona en todo menos el gol favorablemente. ¿A ti te preocupa la situación del Granada en este sentido?
Yo tengo exactamente la misma opinión que tú, con lo cual, como somos coincidentes, pues te felicito por tu análisis, porque como es el mío también, pues nos quedamos los dos muy contentos. Yo creo que el equipo avanza y progresa adecuadamente, tirando de las notas académicas, progresa adecuadamente. Tiene todavía un insuficiente, pero ya raspando en el ámbito ofensivo de cara al acierto al gol. Y no me resulta preocupante la situación que tiene el Granada ahora mismo, porque vista las alturas de la liga, tenemos tanto tiempo para poder tener movimiento ondulante hacia todas las direcciones, que ahora mismo no me parece preocupante. Lo cierto es que sería deseable, no es preocupante, pero sería deseable salir cuanto antes, por aquello de romper dinámicas que no se queden anclada y que no sea, digamos, el piloto automático que se le quede ni a los jugadores ni a la gente, como que es el puesto que debe de ocupar el Granada, ¿no? Entonces, cuanto antes se salga, mejor, que obviamente es la intención que tiene todo aquel, tanto desde los aficionados, que es lo que quisieran emocionalmente, como el cuerpo técnico del Granada, como los jugadores.
El pero gol, es... decía que el gol es lo más difícil del fútbol, porque hablamos con Valladolid y allí también la carencia de gol es algo notable. Este es un mal de muchos equipos, no lo digo para consolarnos, sino para reflejar la realidad, ¿no?
Indudablemente, ¿quién son los jugadores que siempre ganan los balones de oro? ¿Quién son los jugadores mejor pagados? ¿Quién son los jugadores más cotizados? Los que marcan goles, los delanteros y los que marcan goles en el 90% de los casos, ¿no? Hemos visto también fantásticos mediocampistas, pero los balones de oro son casi siempre para los goleadores y la gente de arriba. ¿Por qué? Porque es la tarea más difícil. Construir o finalizar construcciones es mucho más difícil que destruir, ¿no? Sin querer quitar mérito a ningún puesto del equipo de fútbol. Entonces, insisto, vamos a tener que hacer malabares para que todos los puestos del equipo se pongan las pilas, porque existen balones parados, existen llegadas desde segunda línea, existen llegadas sorpresivas. Como hemos visto, no sé, se me ocurre a Oscar Nasey, que el otro día hizo el último partido de Liga, hizo desde fuera, tiro desde fuera que sorprendió, hizo remate en córner, hizo entonces córner en balones parados. Y como ya pasaba en la época de Diego Martínez, donde jugadores tipo Germán, tipo de esto, que eran centrales que llegaban arriba y se anotaron no pocos goles, y vamos a tener que tirar de la contribución de todos los puestos para que el equipo pueda mejorar el bagaje goleador.
Y hasta se puede cambiar de esquema, no sé si eso entra dentro de tus cálculos positivos.
El esquema se podrá cambiar, pero seguirá teniendo que haber arriba uno o dos delanteros, o un falso nueve y con otros que se incorporen, pero al final el acierto de cara al gol, estos jugadores que van a estar en un alto porcentaje de tiempo teniendo que ser los que finalicen, eso seguirán siendo los mismos. Y hasta ahora, y yo soy de los que quiero hacer un llamamiento a la paciencia con los jugadores de arriba, con Buldini ahora lesionado, con Jorge Pascual, que están siendo excesivamente mirados y están demasiado en el foco de la opinión pública, y es el momento de sacar, darle una mano y decir que tienen que, como dije con otros con muchos jugadores que llegaban al Granada, que hace falta de ser un poquito pacientes para que cojan el ritmo a la categoría, el ritmo a la idea de Pacheta, y que probablemente con los dos goles de la Copa del Rey, a ver si Jorge Pascual se hubiera un poco desbloqueado, se hubiera quitado esa tensión de no marco, a pesar de tener oportunidades, y en adelante le entran porque ha estado muy cerca de hacerlo en unas cuantas ocasiones. Cierto es que no lo ha metido, pero ha estado muy cerca. Entre estar cerca y meterlo, muchas veces va nada, un pequeño detalle que es posible que en las próximas ocasiones vuelque a su favor y vaya para adentro, calle muchas bocas y el chico pueda respirar y la gente pues podamos o puedan cambiar de opinión. Pero insisto que cuando no hay un gran killer, que es carísimo en el fútbol, y si de algo adolece el Granada ahora mismo es de dinero, por el presupuesto y por esto de los límites salariales, pues entonces habrá que darle vueltas a la cosa y tendrá que implicarse más gente y dejar de darle todo el peso a los sencillamente delanteros y encima nuevos y jóvenes.
Por último, quisiera conocer tu opinión en torno al caso Ongla, que tanto preocupa.
¿Perdón?
Al caso Ongla, futbolista que no va convocado por el entrenador, por ejemplo, en el partido de Copa, pese a que se llevó a todos los que estaban disponibles, ¿sí? Y no está teniendo el protagonismo que cabría esperar de él.
Y no existe ningún tipo de problema interno, de régimen interno, personal o cualquier tema, que eso sería obviamente respetable y estamos todos fuera porque no lo conocemos. Lo que es deportivamente hablando, para mí Ongla sería un jugador que tendría un protagonismo importante en este Granada, importante. Cierto es que en su puesto es un puesto en el que tenemos bastantes alternativas, es decir, una incorporación como la de Rubén Alcaraz, que me parece muy positiva y acertada, un Sergio Ruiz que lleva años mostrando su calidad, su categoría y dando la cara y estando ahí para múltiples funciones, tanto de creador como muchas veces más de stopper y de destructor. Tenemos, que nunca me olvidaré, probablemente a uno de los mejores jugadores del equipo, que es a Manu Trigueros, independientemente de que no hayan, es lo que yo creo que le pasa, no hayan sabido entender a Manu Trigueros, que es lo que yo creo. Manu Trigueros no ha bajado su nivel, ni Manu Trigueros tiene ningún problema físico para aguantar el ritmo en esta categoría. Y un Martín Ongla, que fíjate que vendría a ser ya el quinto, y me parece que tenemos una alternancia y una alternativa fantástica para ese medio campo de Granada, pero que en mi cuadro, Martín Onca sería un jugador importante, no sé si titular indiscutible, pero con mucho protagonismo seguro por sus características.
Muchísimas gracias, Ismael, hasta ahora.
Un saludo, hasta luego.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Antes de cerrar el capítulo del Granada, vamos a recoger una segunda opinión, la de Mingo. Un saludo, Mingo Arance, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos culpando mucho a Jorge Pascual, pero también hay que recordar que otros hombres, como los delanteros Fallé, Alex Sola, podrían prodigarse en el gol, ¿no?
Bueno, es que yo creo que le estamos dando demasiada responsabilidad a un jugador que no le tendría que recaer, porque para mí no es el delantero centro típico para decirle tienes que meter estos goles. Le ha caído ese papel por el tema de que el Granada ha hecho el equipo no en condiciones, no ha firmado por líneas, y bueno, no se le puede dar responsabilidad a este jugador de decir si el Granada mete goles o no mete goles. De hecho, el entrenador tiene que plantear sus partidos, como hemos dicho otras veces, de forma de que hay que intentar conseguir goles pues de segunda jugada, de segundas líneas, de centro, balón parado. Y para mí es injusto que se le dé la responsabilidad a este jugador.
¿Puede ser Valladolid el momento en el que el Granada abandone? Además, es el último partido de la jornada, lo sabremos de forma fehaciente. ¿Abandone el farolillo rojo?
Vamos, yo veo posibilidades de que el Granada ahora mismo tiene posibilidades de ganarle a cualquier equipo de segunda. No es como cuando empezamos la liga. El equipo está formado, por supuesto no es un gran equipo de los líderes de la categoría, pero le puede ganar a cualquiera, porque el equipo está respondiendo ya por línea, sobre todo el tema defensivo, que tanto hemos adolecido en otras temporadas y en otros momentos. Ahora mismo se está mostrando lo más fuerte posible. Entonces, si salimos con posibilidad de tener la puerta cero, aunque nos falte algo de gol, ese gol puede llegar, lo que estamos hablando, segundas jugadas y otro tipo de acciones. Con lo cual, yo veo a Granada con posibilidades de ganar no solo a Valladolid, sino a Racing, Almería o a cualquier equipo. Ahora, hay que ganar, porque de uno en uno no vamos a salir nunca del descenso. Hay que romper ese, y ya que se está jugando mejor, ganar.
Muchísimas gracias, Mingo, hasta ahora.
Gracias, salud.
Hay opciones en el fútbol para el fin de semana y también las hay en baloncesto.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Covirán juega mañana en el Pazo 2 Deportes de Lugo ante Breogán, equipo en teoría de nuestra liga. Habrá que hacer dos descartes antes de que comience el partido porque hay 14 jugadores. Y Ramón Díaz, el técnico del granadino, tiene una consigna muy clara para este encuentro.
La dinámica es muy positiva, el grupo está muy unido, no tenemos presión, aquí nadie está metiendo presión, la presión es solo para mí, para el entrenador, y yo quiero ganar, y es mi responsabilidad. Los jugadores solo tienen que pensar en estar en la cancha, hacer el trabajo que hacen en el día a día, que están haciendo un trabajo increíble, y sobre todo pensar en qué podemos mejorar, que es defender, defender, defender y defender. Es la única mentalidad que tenemos que tener en la cancha y lo único que le voy a pedir a ellos, el resto es mío.
Defender, defender y defender. Pedro Merino, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Esa puede ser la clave para que a la quinta llegue la primera victoria, que Covirán es el único equipo de ACB que todavía no conoce lo que es ganar un encuentro.
Pues sí, es una de las claves. La defensa es muy importante, el rebote, las transiciones, la rapidez y elegir el tiro. Y sobre todo también tener un poquito de suerte, porque considero que este equipo no merece tampoco ir con cuatro derrotas de cuatro partidos.
¿Ha cambiado la filosofía, por tanto, de Ramón con respecto al principio de temporada?
No, bueno, yo creo que él lleva una buena labor desde el principio. Él está mentalizando al equipo en la defensa, está intentando que las transiciones sean rápidas, está buscando el bloqueo para los aleros tiradores. Lo que pasa es que los equipos también en estas categorías están muy estudiados, todo jugador, y entonces pues limita mucho la labor del entrenador contrario, pero yo creo que está haciendo una buena labor y que llegará el momento de que tengamos resultados, porque la verdad es que considero que hay muy mala suerte.
Muy bien. Pues mañana puede ser el día, Pedro. Muchas gracias por atendernos hasta ahora.
Buenas tardes, Jorge. Un abrazo.
Las 15:55 minutos.
Gas Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos. Carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
¿Conoces el bar-restaurante Casa Mariano en el Chaparral? Es una auténtica joya gastronómica. Cocina tradicional de calidad con producto de cercanía, tapas súper generosas y una carta donde destaca la variedad de carnes a la brasa. En Casa Mariano te sentirás como en casa. Ah, y no te olvides, su personal encantador. Reservas en el 958-453-309.
Este lunes en COPE Granada, fútbol a lo grande.
Partidazo, partidazo.
Desde las 8 de la tarde, Valladolid, Granada.
Cuidado porque pucela es mucha pucela, ¿eh?
Escúchalo en el 900 de Onda Media, en cope.es/Granada y en la app de COPE Seleccionando Granada. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Colaboran La Mafia se sienta a la mesa, Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada y Escoem Asesores.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
El Granada femenino vuelve a la competición después de la ventana de selecciones de este fin de semana y lo hace enfrentándose al Madrid Club de Fútbol Femenino, que no es el Real Madrid. Mañana sábado a partir de las 4 de la tarde, Irene Ferreras es la entrenadora del equipo femenino del Granada.
Bueno, hemos vuelto al trabajo con mucha energía después de unos días de desconectar que ya eran necesarios, pues con muchas ganas, ¿no?, de volver a reconectar con el equipo, con lo que somos, con lo que hemos hecho hasta ahora, con lo que queremos ser, sobre todo, y dónde queremos llegar. Y para eso, pues bueno, tenemos así de primeras un partido dificilísimo por delante, que también nos hace mucha ilusión y que tenemos muchas ganas de jugarlo bien y de ser competitivas para estar siempre en disposición de sumar.
Bueno. Ojalá que sea así, que llegue una nueva victoria del Granada femenino. Hablamos ahora de tercera división. Con José Antonio Salvador desde COPE Motril, vuelve al banquillo Jorge Molina después de tres jornadas. Nos analiza ya cómo se presenta este fin de semana para los representantes de nuestra provincia. José Antonio, un saludo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Cuéntanos, porque el Motril está de líder y puede despegarse todavía más del segundo clasificado. Dependerá para ello del Arenas de Jorge Molina, que inaugura la jornada del sábado.
Sí, serán seis los partidos para los seis equipos granadinos que componen el grupo noveno de la tercera federación. Abre la jornada los de Jorge Molina, que después de tres fines de semana sin poderse sentar en el banquillo, el sábado a las 7 de la tarde se va a medir al Mijas. Se mide en segundo ante cuarto en el municipal de Armilla, con las bajas de Salvatierra Canilla y Charles. La duda también, no, la sanción de Alex Cabello. Ya en jornada de domingo, Churriana de la Vega frente a Martos en el Frascuelo, 12:30 de la mañana, con algunas bajas para los de Levi Cantero, como son Capilla y Pimentel. El Palo y el Recreativo, un rival de la zona baja, toca reaccionar. Para los de Luis Bueno, será a las 12:15 de la mañana en el nuevo San Ignacio malagueño. También en la matinal del domingo, en Torre del Mar, el actual segundo clasificado se mira al Huétor Vega. Será en el Juan Manuel Azuaga de Moreno Rizos, lesión de Javi Prieto, la única baja para los granadinos. Y por la tarde, jornada a las 5 de el Porcuna frente al Huétor Tájar en el municipal San Benito, para los de Julio Catalá. Y ya, para cerrar la jornada, el Motril, el líder, ante la Laurino, Estadio Municipal Escribano Castilla, a las 5 de la tarde, con las bajas significativas de Juan Miisra y Rally, y el alta importante, el jugador más en forma para Chusevi, el motrileño Cameron. Con lo cual, un fin de semana completito, un partido el sábado y 5 el domingo.
Y el Motril mandando en la clasificación, ojalá sea este el año del equipo de la Costa. Gracias, José Antonio, hasta ahora.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Segundos ya para llegar a las 4 en punto de la tarde. Nos acompaña en unos instantes Pilar García Muñiz, aquí en COPE.